Pues vamos a continuar y aquí los invito a Marcos 9. Marcos 9. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. He estado estudiando el libro de Marcos, ya tiene algo de tiempo. Vamos a leer el texto y luego vamos a hacer unas observaciones aquí de lo que nos dice. So, Marcos 9, comenzando ahí con el versículo 1, dice, y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas y cómo tú nos vas enseñando, Padre, y dirigiéndonos. Tenemos que ayudes a captar lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra, Señor, y gracias por la misericordia, Padre, y paciencia que nos tienes. Pido que dé las palabras, Padre, para con claridad, Señor, pues comunicar lo que es tu palabra, Señor. Estamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues aquí este mensaje lo he titulado Viendo Más de Su Gloria. Y aquí el versículo 1, pues tal vez cuando lo leí dije a lo mejor iba más con el capítulo 8, ¿verdad? Y el capítulo anterior. Y pues hay que recordar que los versículos, los capítulos los pusieron después, ¿verdad? Que se escribieron que Dios dio las escrituras. A través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero el versículo 1, pensé que iba más con el capítulo 8, porque en el capítulo 8 les estaba ahí viendo el versículo 34, nomás para ver un poquito por qué comienza así el capítulo 9. El versículo 34 ahí del capítulo 8 nos dice quién estaba presente. Dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, se está hablando acerca de seguir a Cristo, está hablando a muchas personas, nos dice ahí que eran de multitud, ¿verdad? Y pues sabemos que no eran un grupito. Anterior aquí en Marcos vimos cómo Cristo lo había alimentado a más de 5,000 personas. Entonces había mucha gente y les estaba hablando acerca de, pues que había un costo, ¿verdad? Por seguirlo a Él. Entonces, también el versículo 38 ahí nos dice, por cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces ya comenzamos, entramos al capítulo 9, y es lo que habla, ¿verdad? Habla diciendo, ok, les dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Leí este versículo y a lo mejor lo leemos y pensamos, ¿cómo es posible? Si ya todos murieron, pues no están, ¿verdad? Pero aquí se refiere, se está hablando más a lo que a la muerte espiritual, ¿verdad? Y había personas ahí que no había, que pues hubo, ¿verdad? Muchos que no creyeron, pero de los que estaban ahí en la multitud con los discípulos, Cristo le está diciendo, okay, ustedes no, dice, hay personas aquí que no van a probar la muerte, o sea, que no van a morir espiritualmente. Entonces, en ese entonces no creían en Cristo, no aceptaban. Pero vemos en las Escrituras que después de que Cristo murió y resucitó, muchos de los que lo vieron caminar y lo vieron, ¿verdad?, en vivo antes de que muriera, después vinieron a creer. Entonces, pasaron, como dice en Juan 5:24, de muerte a vida espiritual. El Juan 5:24 nos dice, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, está hablando aquí de muerte espiritual. Está diciendo que okay, ahorita no creen, pero después van a venir a creer. Y luego la otra parte ahí del versículo que habla acerca del reino de Dios. El reino de Dios, ¿verdad? Y a veces hay grupos que predican el reino de Dios y que es aquí. Aún durante el tiempo que Cristo caminó, muchos decían, pues, ¿cuándo vas a restituir el reino? Ya vas a reinar ahorita. Y muchos se lamentaron, ¿verdad? Porque no fue lo que pasó. Pero sí le preguntaron a Cristo, ¿cuándo va a venir el reino? Y en Lucas 17, si gustan de ir ahí, si no gustan también lo voy a leer, nomás para que veamos que ahí la pregunta es clara. Muchas veces las mismas preguntas que tenemos ahorita son las que pues tenían en aquel entonces. Y ahí en el versículo 20 de Lucas 17 dice, bueno, voy a esperar, estoy escuchando que vamos ahí para que veamos ahí Lucas 17, el versículo 20. Dice, habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo era posible? Pues de acuerdo a lo que dice la Biblia, en Juan 3, Juan en el capítulo, no vamos a ir ahí, pero en Juan en el capítulo 3, cuando Nicodemo fue a Jesús, y Jesús le dijo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, está hablando acerca de, y obviamente aquí está refiriéndose, ¿verdad?, a de que dice, el reino de Dios entre vosotros está. Está hablando de que Cristo esté reinando en nuestros corazones. Cristo y no una organización, Cristo y no que hacemos algo porque, ¿verdad?, estamos forzados a hacerlo, sino que es de corazón. Que se hace de corazón. Está hablando de que Cristo, sí, a Nicodemo fue lo que le dijo, dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces vamos a regresar ahí a Marcos de nuevo. Además quería que viéramos esos versículos que nos hablaba así un poquito acerca del reino de Dios. Entonces vemos aquí de la muerte, entonces vemos que se refiere acerca de la, pues todavía, para ellos en ese entonces todavía se refería también un poco a lo de la muerte física, porque le estaba diciendo a los que estaban presentes, ahorita no creen, pero después van a creer, y hubo unos que leemos, ¿verdad?, que creyeron uno después de que Cristo resucitó. Y aún se aplica hoy en día para nosotros, ¿verdad?, que si venimos a creer en Cristo, pues tenemos vida, tenemos vida eterna y pasamos de muerte a vida. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero aquí los siguientes versículos, el versículo de 2 al 10, lo que queda aquí de esta porción que leímos, va a hablar acerca de la transfiguración, ¿verdad? Que Jesús tomó a 3 de los discípulos, y no sé por qué nomás esos 3, pero Dios sabe, tomó a Pedro, nos dice el versículo 2, a Jacobo y a Juan, Y los llevó solos y estaban en un monte alto y se transfiguró. La palabra de transfigurar viene de la palabra griega que es...
aquí está el pizarrón. ¿Tienes marcadores?
Ah. Pues están en la cajita. A veces nos ayuda a ver cosas visibles cuando vemos la palabra y dice, ah, entonces por esta palabra se toma ya de esta raíz. A unos aprendemos haciendo cosas, otros aprendemos visiblemente y a veces ayuda un poquito. Casi suena como metamorfosis y es donde viene la palabra metamorfosis, ¿verdad? Pero metamorfo es la palabra griega. Pero lo que quiere decir otra palabra es de transformo. Hubo cambios. Es lo que nos dice aquí, que Cristo se transfiguró delante de ellos. Y aquí nos va a decir cuáles fueron esos cambios en el versículo 3. Dice, ¿verdad? Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, ¿verdad? En Mateo 17, no vamos a ir ahí, pero nos da el mismo relato aquí de la transfiguración y da un poquito más de descripción. Nos dice que el rostro de Cristo resplandeció como el sol y las ropas eran como la luz, estaba todo resplandeciente, ¿verdad? Y también con Jesús lo que pasó es que, dice, se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Y otra vez, esta semana pasada alguien hizo una pregunta, ¿cómo sabían que Juan, Pedro y Jacobo, que era Elías y Moisés que estaban hablando con Jesús? Hay que recordar que ellos ya habían leído el Antiguo Testamento, ya tienen idea que cuando a quién se le dio la ley, a Moisés, habían leído de Elías, del profeta, lo que había hablado. Entonces, ya cuando estaban hablando con Jesús, aquí no nos dice, pero en Mateo nos dice que estaban hablando acerca de la partida de Cristo de Jerusalén. O sea, estaban hablando de lo que iba a suceder en Jerusalén, que Cristo iba a morir y que ya iba a dejar este mundo. Entonces estaban hablando de esto, y ahorita vamos a llegar a hablar un poquito de cómo podemos tomar aplicaciones para nuestra vida. Pero aquí Pedro, Jacobo y Juan estaban aterrados, tenían mucho miedo, y Pedro no sabía qué decir, y es lo que nos dice ahí, ¿verdad? El versículo 5, Pedro interviniendo dijo a Jesús, hay que hacer unas enramadas, hay que construir algo, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es lo que nos dice el versículo 6, pues él no sabía qué decir, pues estaban aterrados al estar viendo esto que estaba pasando, ¿no? Y varias veces en la Biblia encontramos que personas que ven ángeles o que se encuentran así que Dios les habla, pues se asustan, ¿verdad? En una parte de la Biblia nos dicen que hasta las rodillas les chocaban unas con las otras y caían al suelo, se les quitaban todas sus fuerzas, porque es algo que humanamente, pues, no es algo fácil de poder estar ahí, presenciar, ¿no? Y es lo que estaba pasando ahí con ellos. Tenían mucho miedo, no sabían qué decir. Cuando dijo esto, en el versículo 7, ya nos dice que se formó una nube y los cubrió. Pero no era cualquier nube. No sé si han escalado montañas. Si hace el verano pasado fuimos a escalar como grupo ahí de la iglesia, los que querían ir, quisieron ir. Fuimos ahí a Mount McLaughlin. Cuando van a llegar a Medford, si miran a la distancia, esa es la montaña McLaughlin. Creo que son como 10,000 o 12,000 pies arriba del nivel del mar. Pero íbamos escalando y todo estaba bien. Pero ya cuando no pudimos llegar hasta la mera punta, porque entramos en una nube y estaba, pues nos estaba mojando, ni podíamos ver bien en la punta. Entonces dijo, no, mejor ya que nos regresamos. Pero aquí lo que pasó, los cubrió esta nube y era una nube resplandeciente, brillante. Y después que escucharon una voz que, ¿verdad? Y pues era la voz de Dios Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Verdad? Y nos dice que en Mateo, nos dice que ellos estaban con el rostro para abajo, estaban agachados, y cuando ya voltearon para ver, ¿verdad?, se levantaron, ya no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. ¿Qué impacto, verdad, esto tendría en la vida de ellos? En ese momento no se dieron cuenta, porque habían estado, Jesús había estado hablando con Moisés y Elías acerca de su muerte, acerca de su partida de Jerusalén, y ya van bajando del monte y Jesús les dice, ok, no le digan a nadie, hasta que el Hijo del Hombre dice, hasta que Él resucitara, ¿verdad? Dice, no digan hasta que Él resucitara de entre los muertos. Y ellos se lo guardaron, pero hablaron, diciendo, pues, ¿qué significa resucitar de entre los muertos? Entonces, ellos todavía no entendían. Pero pasó y llegaron a entender. Llegaron a entender, y la verdad, el mensaje de Dios Padre es bien claro aquí. Si algo tomamos esta mañana, que tomemos esto. Bien claro, no es más claro que este. Dios no le dice, no les dice a ellos, escúchenlo a estos tres. O escuchen a Moisés, o escuchen a Elías. Dice, este es mi hijo, escúchenlo a él. Y también dice, este es mi hijo en quien estoy complacido. Me agrada lo que ha hecho, me agrada cómo lo está haciendo. Pero dice, escúchenlo a él. ¿Verdad? Y no estaba aquí bien claro, ¿verdad?, que bueno, vamos un poquito más adelante. A lo mejor aquí vemos, pues decimos, pues aquí ellos vieron algo que, podemos decir, nadie más lo vio. Porque fueron los tres que se fueron escogidos, vieron esa transfiguración, vieron a Moisés y Elías con Jesús hablando, y en ese momento no entendieron todo. ¿Verdad? Pero ellos, esta experiencia tuvo un impacto grande en ellos. Vieron más, digo más de su gloria, algo de su gloria, porque no es, en verdad, podríamos hablar de la gloria de Dios por algo de tiempo y aún a veces no podemos ni encontrar las palabras, ¿verdad?, para dar descripción a eso. Pero la gloria de Dios, aquí vieron esta transfiguración, y para mí cuando leí este pasaje, dije, ¿cómo es que la gloria de Dios afecta mi vivir? ¿Cómo te afecta la gloria de Dios? Y a lo mejor podemos pensar, pues, no he visto ángeles, no he visto cosas resplandecientes, no he visto... Pero Romanos 3.23, ¿alguien se sabe qué dice Romanos 3.23?
La paga del pecado es muerte, ¿no?
A veces yo me confundo con el 323 y
623. Yo
también. 323 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando tenemos el perdón de Dios, cuando tenemos su paz que Él puede dar, cuando tenemos su gozo, cuando tenemos una esperanza, eso es, digo, algo de la gloria de Dios. Porque cuando la Biblia habla acerca de calles de oro, de miles de ángeles, eso es más de su gloria. Y aún, como digo, nuestra mente pequeña no alcanza a captar todo. Pero hay unos versículos, y quisiera que fuéramos ahí, en 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Voy a esperar que lleguemos ahí, porque la verdad estos versículos son claros. Versículo 7. 4 y versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Me hago la pregunta, ¿cuál es este tesoro? Versículo 6, vamos a leer aquí de leer de reversita. Dice, el versículo 6, dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, o quiere decir en la cara, en el rostro de Jesucristo. Entonces está hablando de que tenemos este tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo vivíamos? Que no teníamos el conocimiento de Dios. O que pensábamos que, y sigue siendo así, ¿verdad? A veces las personas se hacen una imagen de Dios que no es Dios de la Biblia. Dios es amor, es todo amor. Él no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor, pero también es justo. También castiga, también disciplina. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que a veces las personas se imaginan o se crean en su imaginación es un Dios que para que ellos estén tranquilos, estable la conciencia, dicen, es que Dios no es así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es Dios? Celoso, santo. Por eso en la Biblia, cuando le llamas a alguien de nombre, tú dices, sí, es Manganito. Pero en la Biblia hay muchos nombres para Dios. ¿Por qué? Porque un nombre no es suficiente para describir quién es Él. ¿Qué tan grande es Él? Habla de su misericordia, habla de su provisión, habla de tantas cosas. Ahora la pregunta para nosotros otra vez, ¿cómo me afecta la gloria de Dios en mi vida? ¿Saben otras personas que tengo este tesoro? ¿Hablo de este tesoro? ¿Lo valoro? Ahora dijimos, pues es bonito como dice aquí, ¿verdad? Y sí es, pero ahora la pregunta es, ¿obedezco lo que Dios me dice? Ahí los apóstoles, ¿verdad? Juan, Jacobo y Pedro, que vieron esto, después, en ese momento no entendieron, en ese momento estaban llenos de temor, pero después de que vieron el resto de lo que pasó, y también las personas que aún no habían creído en Cristo, después de lo que vieron que murió, que fue crucificado, y después que vino la oscuridad sobre el mundo, y después que los discípulos, ellos después tenían razón de seguir adelante y de proclamar el mensaje y de dar las buenas nuevas, tenían este tesoro, el conocimiento de la gloria de Dios. Para ellos era bien claro que lo que oyeron, dijeron, esta voz que oímos, dijeron, escuchen a Cristo. Sobre lo que ellos escucharon de sus enseñanzas, de sus palabras, las tomaron y las hicieron de ellos. Y dijeron, vale la pena morir por estas cosas. Y fue lo que pasó. Todos martiriados, descabezados, apedreados, cortados. Vemos ahí cómo Pablo también fue perseguido. ¿Por qué? Porque dijeron, seguimos al Creador del universo. Vale la pena seguirlo. Entonces, para nosotros, en nuestra vida de día a día, con batallas, con debilidades que tenemos, vale la pena. Porque aquí tenemos la palabra de Dios, aquí vemos que Dios dice, este es el tesoro que tenemos nosotros. Y mientras Dios nos va mostrando y estamos, podemos decir, viendo más de su gloria. Porque hay una esperanza viva. Porque sabemos que lo que tenemos es por lo que Cristo hizo, no porque nosotros hacemos. Bien claro, la palabra nos dice que somos salvos por gracia. Es por el favor de Dios que no merecemos y no por lo que hacemos. Cuando somos, dice, porque somos salvos por gracia por medio de la fe, no es de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y los siguientes versículos nos dicen, porque somos hechura suya. O sea, somos creados por Él, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. So, primero es estar en Cristo Jesús para buenas obras. Y a veces se confunden personas porque quieren hacer obras para estar en Cristo. Está al revés, no está así. Dios obra de adentro para afuera. No de afuera para adentro. Porque si no viene a ser una máscaras o hipocresía o algo falso. Pero cuando es de corazón, entonces ya tú vives tu vida delante de Dios y delante de los hombres y dices, ok, es lo real, es lo verdadero. Vamos a hablar. Padre, gracias por tu palabra que nos das, Señor. Padre, y a pesar de nuestras fallas y debilidades, Padre, tú nos sigues mostrando más de ti. Ayúdanos, Padre, de veras a gozarnos, Señor, y a depender más y más de ti, Señor. Y de tus palabras, Señor, que son vivas y que nos dan fuerzas, Padre, nos dan dirección en este mundo, Señor, donde está lleno de oscuridad y tantas cosas que estiran. Que te miremos a ti, Señor, y dependamos más y más de ti. En el nombre de Cristo. Amén.